Hasta luego.
Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Al comienzo de esta tercera hora contamos noticias, como siempre hasta ahora, con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. El presidente Rajoy, el presidente de funciones, convoca mañana la junta directiva de su partido, el Partido Popular.
Será a las 5 de la tarde para anunciar sus candidatos a presidir tanto el Congreso como el Senado. Por su parte, Ciudadanos ha admitido que el que propone el PSOE, Patxi López, podría ser buen presidente del Congreso de los Diputados.
Pablo Iglesias analiza con sus socios en Cataluña, Ada Colau y Xavier Domènech, los resultados de las elecciones generales y la situación en Cataluña.
Para la que propone diálogo y justicia social, mañana Iglesias se reúne en Madrid de nuevo con Domènech, además de con los representantes de las marcas blancas de Podemos en Galicia y en la Comunidad Valenciana.
Varios pandilleros retienen en una cárcel de Guatemala al alcaide y varios guardias de seguridad.
Formarían parte supuestamente de la Mara Salvatrucha, considerados como muy peligrosos por las autoridades. Según la policía, aún se desconoce la cifra exacta de las personas que permanecen retenidas.
De nuevo, en la crónica de España, los termómetros siguen bajando mañana.
En toda la península y en Baleares. Además, en el Cantábrico puede haber rachas de viento fuerte y en Galicia se esperan lluvias leves. La cota de nieve se sitúa en 800 metros.
Y a esta hora, en La Linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
No bastará con que la juzguen. Para la jauría de las redes sociales y cierta opinión pública de costureras de la Bastilla, la única justicia posible en el caso Nos consiste en que la infanta salga condenada. La sentencia social está dictada y la vista de Palma es en realidad un juicio sobre la propia administración judicial, que solo obtendrá absolución si se pliega a los prejuicios del populismo. El banquillo palmesano es ciertamente un retrato de época, del tiempo inconsciente de los pelotazos y del tráfico desvergonzado de influencias que acabó provocando un relevo en la corona y un movimiento telúrico de desconfianza en el sistema. Pero ese mismo sistema ha sentado a una hermana del rey ante un tribunal y con toda probabilidad meterá en la cárcel a su cuñado. Ardua tarea espera a las magistradas de la audiencia, tratar de abrirle paso al derecho en medio de un circo.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este lunes 11 de enero, ¿qué tal, Carlos Sánchez? ¿Cómo estás?
¿Qué buenas tal, noches. Juan Pablo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Miguel Ángel Belloso? Buenas noches. Claro,
¿cómo estamos? Muy bien.
Hoy vienes de comer en sitio importante, ¿no? Porque vienes arreglado, como si hubiera sido una boda
si
a los Jerónimos.
No viniera arreglado.
¿Dónde has comido hoy, Belloso?
Ha comido, caliente.
Esa es la expresión.
Bueno,
ha
no
comido
creas,
caliente.
No te creas, no, ¿no? No, ha sido, no he comido en el Telégrafo, que es un sitio de toda la vida de Madrid.
Sí.
Donde come gente bien, de mi naturaleza, o sea, normal. Y hemos querido celebrar la constitución del nuevo gobierno de Cataluña con unos calamarcitos de Palamós que estaban como Dios, con perdón.
Pues ya, o sea, estamos saltando la norma.
Los pequeñitos eran
estaban
finos
ricos,
y tal, estaban ricos.
Sí.
No eran nacionalistas, eso te lo aseguro. Porque si los calamarcitos, digo, no eran nacionalistas.
¿Pero
no?
¿Qué te decían? Yo se come mí.
No, me decían, no, decir, a ver qué haces con el de la peluca, con el que hemos puesto de Puigdemont, el próximo presidente, a ver qué haces con el de la peluca. Entonces yo he preferido comer y no decir nada, ¿no? Pero sí. Pero luego también hemos comido unos agostinos de Huelva,
muy para
ricos
compensar,
también, para compensar.
Para compensar, claro.
Sí,
de córner a córner.
Y jamón también.
España territorial, te has fijado, ¿eh? Al final todo...
Ha hecho una diagonal y dice que voy a comer en diagonal. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos, qué mal vivimos.
Pero vamos, fíjate.
Sí, ha sido una comida agradable, sí, sí. Sí. Agradable por la sustancia, porque por la conversación, que también ha sido agradable. No, también ha sido agradable, pero claro... No, ha sido también agradable, pero claro, ¿de qué vas a hablar de algo agradable en este país que tenemos, Carlos? De nada. Hay cosas agradables, sí. ¿Tú crees? No sé.
De peores hemos,
ya las dirás tú,
de peores,
pero...
hemos salido, ya verás.
¿Eh? Hoy te toca a ti. ¿De peores hemos salido? Bueno, no sé. Creo que la que tenemos liada es gorda.
Recordamos, Joaquín, lo que le ha dicho esta mañana Herrera, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, en una jornada en la que el IBEX 35... ha vuelto a cerrar en rojo.
En la bolsa, Juan Pablo ha olvidado lo que es subir. Parecía que el día iba a terminar en verde, pero al final ha fracasado en su intento de remontada. El IBEX ha dejado otro 0,2%, pierde el soporte de los 8.900 puntos ya. Hay inquietud por China, según ha dicho el ministro Luis de Guindos.
Lo que hay es una situación de nerviosismo a nivel internacional, pero la evolución de la bolsa es un síntoma. Es un síntoma de una desaceleración de la economía mundial, muy centrada en los países emergentes, fundamentalmente China, que está llevando a una caída importante del comercio internacional.
Tenemos nerviosismo a nivel internacional por China, asegura. Hoy su bolsa ha vuelto a sufrir otro varapalo. Sigue el desplome del precio del petróleo. El barril de Brent ya está por debajo de los $32. Es la primera vez que ocurre en casi 12 años. Y luego está claro, se lo ha reconocido Herrera, el ministro en funciones, la incertidumbre política aquí en España por Cataluña, por el futuro gobierno. Se ha notado una prima de riesgo hasta ahora en los 127 puntos básicos. Se distancia de la italiana. Guindos admite que los inversores preguntan más.
No, estamos detectando más preguntas sobre lo que puede pasar, pero no está habiendo decisiones concretas.
Es lo que dice el ministro, que preguntan más, pero que no se frenan inversiones. Otras fuentes apuntan que sí, que el dinero está esperando acontecimientos.
De Guindos ha vuelto a apostar por una gran coalición, el PP, el PSOE, Ciudadanos. Aunque escuchando al líder socialista Pedro Sánchez cada vez parece más lejos.
El ministro de Economía en funciones asegura que esa gran coalición es lo que funciona en Europa. Mantiene que una alternativa a un gobierno de izquierdas puede poner en peligro la recuperación. Estamos creciendo ahora al 3,5%.
Si se concreta un escenario político en el cual pues hay un gobierno que dice que quiere revertir las reformas, que quiere reducir el déficit público, que va a interferir en el sistema bancario español, que va a reducir la competitividad, no tenga usted la más mínima duda que además con una rapidez inusitada eso se trasladará. La daría inmediatamente en términos de crecimiento económico y en términos de generación de empleo.
Guindos ha pedido en COPE estabilidad, confía en el sentido común para no tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho en los últimos años.
Los que también piden estabilidad son los empresarios, en concreto hoy ha hablado la banca.
Desde el BBVA avisan que el entorno político puede empezar a afectar a las decisiones de empresas, de familias. El presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha hecho este llamamiento a los partidos políticos.
Pero sí que como banco de Sabadell pido a todos que hagan el favor de hacer un esfuerzo para que haya estabilidad institucional y seguridad jurídica en este país.
Oliu es una de las voces más respetadas en Cataluña. No ha querido entrar a valorar la nueva etapa que se abre allí tras el acuerdo entre Juntos por el Sí y la CUP, después de la investidura de Puigdemont. Sí ha reiterado este mensaje.
Farem lo que creguem convenient.
Haremos lo que creemos conveniente en aras de conseguir siempre el mejor servicio a nuestros clientes de las diferentes formas y con las nacionalidades que tengan y de la manera que se estructuren. Haremos lo que sea, pero nosotros tomaremos las decisiones empresariales que creamos convenientes al margen de la política.
Al marge de la política.
Es decir, que si lo conveniente es marcharse de Cataluña después de una hipotética secesión, lo harán. Le han preguntado también al presidente de Bankia, José Ignacio Irigoyen, si una declaración unilateral de independencia afectaría a la banca.
Hombre, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero yo creo que tenemos que vivir el momento en que vivimos, ¿no? Y es muy importante que lo recordemos y que valoremos lo que significa vivir en un Estado de Derecho.
Advierte que la ley debe ser respetada por todos en todas las circunstancias.
El presidente de Bankia ha hecho estas declaraciones en la presentación de la nueva estrategia comercial de la entidad. Es muy agresiva. Comisiones cero.
Sí, es una ofensiva comercial en toda regla. Bankia da un paso más en la guerra de las comisiones para mejorar su posición en el mercado de particulares. Elimina desde hoy todas a casi 2,5 millones de clientes, los que tienen nóminas domiciliadas superiores a los 450 euros, pensiones por encima de los 200 euros.
Nuestros clientes nos lo han dicho con una gran claridad. Lo que piden de una entidad financiera es que les demos un servicio excelente y que diseñemos unos productos sencillos, transparentes y sin letra pequeña.
La entidad dejará de ingresar con la medida 40 millones de euros al año. Se compensarán, dicen, si se captan o vinculan 300.000 clientes más. La iniciativa y ha despertado reticencias en la competencia porque Bankia, hay que recordarlo, sigue siendo un banco público. Ahora lo comentáis. Tres cosas más. Cepsa ha vendido el 9,1% de CLH, de la compañía logística de hidrocarburos, por cerca de 300 millones de euros. Volkswagen discutirá en los próximos días con las autoridades de Estados Unidos la solución al escándalo de los motores diésel. Y Bruselas ha pedido a Bélgica recuperar 700 millones de euros de impuestos impagados por al menos 35 multinacionales.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna, con Carlos Sánchez Mena, Ángel Belloso. Carlos, el ministro de Guindos le ha dicho esta mañana a Herrera, que como ha contado a Joaquín, que España ha entrado en el 16 creciendo al 3,5. Esto es la inercia, ¿no?, que lleva nuestra economía,
en términos,
¿no?
Sí, porque en términos interanuales es verdad. La economía probablemente el año 2015 haya acabado creciendo alrededor del 3,5%, que es sinónimo o es compatible con un crecimiento medio, que yo creo que es mucho más representativo, de alrededor del 3,1-3,2%, que es una tasa verdaderamente elevada. Lo que sí dicen los institutos de coyuntura, y es lo que realmente nos debe preocupar, no tanto lo que ha pasado en 2015, pues que agua pasada, como se suele decir, no mueven molinos, pero el 2016 sí que hay un perfil decreciente reducido, es decir, no es una caída brusca, pero es probable que hemos acabado, como decía el ministro Guindos, el 3,5% anual en el último trimestre de 2015 y el último trimestre de 2016 estemos en el 2,5%. Es decir, hay un perfil decreciente, no es muy intenso, pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta.
¿Y a ti qué te parece lo que dice el ministro de Guindos? Bueno, es la inercia.
No, hombre, yo creo que la economía, las economías todas en general tienen una gran inercia. Uh-huh. Eso es verdad, pero también, y yo creo que el dato del 3,5%, que estemos creciendo en tasa, sí, el último trimestre anualizado al 3,5%, a mí parece que es el dato que vale, pero no creo que el escenario en el que estamos y el contexto internacional no van a ayudar para que la economía siga teniendo tal clase de fortaleza, ¿no? Yo creo que en fin, las bolsas, que son un síntoma, como decía el ministro, de cómo se percibe el estado de la economía mundial, pues están absolutamente volátiles y frágiles, como es en el caso de España, destacadamente en el caso de España. Yo creo que la prima de riesgo, y eso es por circunstancias un poco exógenas, ¿no? O sea, porque está cogiendo en China, por los problemas que hay en países donde estamos muy expuestos, empresas españolas como Brasil, por ejemplo. En fin, o sea, que yo creo que todo lo que ocurre con los países emergentes, pues nos afecta en gran medida porque estamos, como digo, exportamos y hemos invertido mucho en algunos de ellos, ¿no? Que no van ahora relativamente bien. Pero luego el caso propio de España, pues hombre, yo creo que a nadie no invita al optimismo, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en Cataluña este fin de semana, pues es malo en general, porque cuando tú vas a... Porque aparte de langostinos y de calamares de Palamós,
sí,
como churros por la mañana y porras con la gente que viene y sale del metro, ¿no? Entonces, claro, pues toda la gente habla sobre Cataluña, ¿no? Y entonces está hasta allí de Cataluña, ¿no? O sea, entonces hay un clima en general, la gente está preocupada con el asunto, no está perpleja, no entiende nada, está cansada, está hastiada, pero bueno, eso sería lo de menos, casi una anécdota. El problema es que tenemos ahí un problema importante con Cataluña, que vamos a ver cómo se resuelve, y luego tenemos un problema todavía mucho mayor y más grave con lo que la constitución del eventual gobierno de la nación, aquí en Madrid, ¿no? En Madrid.
Sí, ahí quería llegar. Me llama la atención las declaraciones de Guindos de esta mañana con Herrera, cuando él habla de lo bueno que sería para la economía española y para el país en general una gran coalición. Y eso es verdad. Es decir, un gobierno estable es una buena noticia para un país que tiene el 22% de paro. Pero claro, a continuación desliza una serie de ideas que hacen imposible que haya un gobierno de coalición. Claro, él dice, lo que no tenemos que hacer es cambiar de política económica. No hay que tocar en la senda de reducción del déficit público. No hay que tocar el mercado laboral. No hay que interferir en la banca.
Pero yo te voy a explicar por qué dices eso.
Hombre, precisamente los electores, los ciudadanos, la soberanía radica en el pueblo, lo que ha dicho es que tiene que cambiar algunas cosas de la política económica. No llevársela por delante, pero habrá que identificar las cosas que no han funcionado bien para cambiarla. Y me parece una mala tarjeta de visita cuando el ministro de Economía dice que no hay que cambiar nada. Pues habrá que cambiar lo que haya que cambiar. Si no hay ni el gobierno de
coalición. Habrá que cambiar.
Por mayoría absoluta.
Habrá que cambiar.
A oír a otros partidos de la oposición.
Bueno, vamos a ver, por empezar, en el fondo de la cuestión. Esto de que tú sugieres de que el pueblo cuando vota nunca se equivoca, pues es una gran falsedad.
Simplemente que ha querido otra política.
No ha querido nada. Cuando uno mete su papeleta, elige a su candidato y a su partido. Punto. Ni está pensando en el resultado, en la resultante final, ni en ninguna cosa, ni en ningunos acuerdos, ni coaliciones, ni en nada por el estilo. Simplemente él elige y decide y ya está. Y tenemos que constatar que la elección, que por agregación de las de los sufragios de cada uno, lo que ha elegido los ciudadanos españoles no vale para nada. Es decir, ha elegido un gobierno imposible. No. Ha elegido un gobierno imposible. Entonces, por eso yo, la otra vez que estuve aquí contigo la semana pasada, creo y sostengo que la mejor solución sería que hubiera nuevas elecciones generales, para que por lo menos hubiera una segunda oportunidad para recapacitar. ¿Que deciden lo mismo? Oye, correcto. ¿Que nos queremos suicidar? Perfecto. ¿Que queremos recapacitar y a lo mejor alguno cambiar de voto? Pues estupendo. Lo que sea. Pero que una vez que hayan constatado el escenario diabólico a que han dado lugar los ciudadanos españoles, nosotros, escenario diabólico, pues que tenga la oportunidad de votar por segunda vez. Esa yo, para empezar. Y luego la segunda, hombre, yo creo que el ministro Guindos, pues como todos los políticos, es preso de lo políticamente correcto. ¿Qué va a decir? Pues que sería fantástico un acuerdo entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, pero como tú decías, si sugerías un acuerdo, ¿para qué? Si no están de acuerdo ni en el diagnóstico ni en la solución. Para nada, y yo creo que tiene razón, aunque en el sentido contrario. Quiero decir, si la reforma laboral ha funcionado bien hasta ahora, ¿por qué vamos a derogarla? Por nada. Si tenemos que corregir la administración pública que está sobredimensionada y gastar menos, ¿por qué no vamos a hacerlo? Hay que hacerlo, pero eso quiere lo contrario. Si no tenemos que subir el salario mínimo con un país que tiene una tasa de paro del 21%, ¿por qué lo vamos a subir? Pues porque no hay que subirlo. Es decir, es que las diferencias son abismales entre el PP, el PSOE y Ciudadanos.
Pero fíjate,
entonces no hay acuerdo posible.
No, las diferencias son abismales, pero se pueden reconsiderar y se pueden reducir. Hay un caso que es el, yo creo que el más claro en Europa, el de la gran coalición, que es un referente en términos, digamos, de los grandes pactos de los partidos mayoritarios, que es el de Alemania. El de Alemania, Merkel, cuando negoció con el SPD, el que formó mala gobierno de coalición, y hay incluso un vicepresidente alemán que es socialdemócrata, no llegó y dijo, no voy a cambiar nada. Lo que se reunió con los socialdemócratas,
subió el salario mínimo.
Hizo un papel
mínimamente.
Pero lo subieron,
hizo un papel 150 folios,
bueno,
donde se
identificaban, ya estamos con los papeles y los folios,
identificaban perfectamente lo que quería hacerse. Cuando no hay papeles, simplemente se está diciendo cosas que no son posibles. No se al elector hay que escucharle, y si el elector quería unos cambios en política económica,
no, que menos el elector recortes, no quería,
sí, porque en España te guste o no te guste, el Partido Popular ha perdido 63 diputados con una determinada política económica. Podemos decir que se han equivocado los españoles.
¿Por qué? ¿Por qué extraes la conclusión de que ha sido por la política económica?
Influencia tiene.
¿O porque qué peso ha tenido la corrupción, por ejemplo?
No,
otras tantas cosas. Entonces, es que no sabemos por qué ha elegido a otras alternativas. No lo sabemos.
Pero el despilfarro del gasto público en obras faraónicas en algunas comunidades
autónomas. Pero es que eso se hace hace décadas.
No es de ahora. En estas últimas elecciones, política de privatización o de intentar privatizar determinados servicios públicos en algunas comunidades autónomas, en particular Madrid, que levantó a los propios votantes del Partido Popular.
Perdona, eso no es verdad. Esto último es absolutamente una falsedad. Es una falsedad.
¿Pasa factura al PP?
Perdona, ni ha habido reducción de la cobertura del desempleo, que ha sido el producto de que ha aumentado, porque ha aumentado el empleo, porque han aumentado los puestos de trabajo. Por eso han disminuido las prestaciones por desempleo, por nada más. Se hizo una racionalización, la prestación por desempleo, en mi opinión, bastante acertada, pero el grueso del descenso de la prestación por desempleo es porque hemos creado el 60% del empleo de la Unión Europea. Claro que ha sido por eso. Y por el tema... Sí, siempre dices lo mismo, pero ¿y qué más da?
Ah, bueno.
Tú quieres hablar para el futuro, pero yo hablo del presente y del futuro, no del pasado, como tú dices. Pero luego, lo del tema de la sanidad es una falsedad absoluta. El Partido Popular la gente salió a la calle empujada por los sindicatos que dominan absolutamente el sector, por los podemistas que están en el sector metidos, etcétera, etcétera.
Legítimamente.
Claro que legítimamente. Legítimamente, pero equivocadamente. Bueno, por supuesto equivocadamente. Y estaríamos mucho mejor en la Comunidad de Madrid, como estamos, con lo que está privatizado en la gestión, que no en la titularidad, si los hospitales estuvieran gestionados privadamente. Como lo estamos, que ya estamos empezando a ver las consecuencias, si la recogida de basuras y otros servicios públicos siguen en manos de la gestión privada. Porque ahora estamos viendo que están en huelga encubierta los basureros, y otros más que vendrán, porque claro, cuando vienen la Carmena y compañía, y estos en fin, no sé cómo calificarlos, estos nuevos que nos gobiernan, pues veremos que lo harán radicalmente peor que los anteriores. O sea que,
lo que quieren es municipalizarlos.
Claro, por eso quieren municipalizarlos, pues claro, para chupar todos del bote, para tener el puesto de trabajo fijo, para trabajar menos, para cobrar más y para lo que quiere siempre un sindicalista, que es básicamente eso.
O para firmar acuerdos concesionales mucho más razonables. Lo que pasó en los últimos años y que se han entregado servicios de limpieza a las empresas de una manera muy desequilibrada. Se ha hecho a costa del empleo y a costa de los ciudadanos, a los que les han subido los impuestos para pagar a esas empresas que no cumplen su función. Pero con el paro y el empleo quería hacer un pequeño comentario. Es verdad que la economía española, como voy a decir lo contrario, que en el año 2014 y 2015 ha creado 1 millón de puestos de trabajo. Sí. Si no tengo ninguna duda de eso, si yo no quiero hablar siempre del pasado. Lo que estoy diciendo es que la tasa de cobertura está bajando no solo porque se esté creando empleo, sino porque mucha gente ha agotado su prestación en España. El 40% de los parados son de larga duración, pero no de larga duración, sino de muy larga duración, como lo llama la OIT y Eurostat. Es decir, que llevan más de 2 años en paro. En España la prestación por desempleo dura 2 años y, por lo tanto, el 40% de los que están parados, de los 5 millones según la EPA, no tienen desempleo simplemente porque lo han agotado.
Bueno, no creo que haya
ningún desempleo.
Yo creo que la prestación por desempleo ha... En fin, mantengo la posición que te decía antes. Creo que, por otra parte, en todo este mare magnum teníamos que tener el tema de la población activa, que decía, hay mucha gente que ha podido bajar la población activa, porque mucha gente sencillamente se ha jubilado y ya está. Y luego, que me parece estupendo que la prestación de desempleo se agote, yo no digo que en 2 años, podría agotarse incluso menos, porque como sabes hay muchos estudios que dicen que cuanto más larga y generosa sea, pues peor será para la empleabilidad del que está en la situación de paro. O sea que, bueno, me creo que básicamente la razón principal por la que, en términos del presupuesto del Estado, baja la partida asignada a prestación por desempleo es porque hay menos parados y porque se ha creado más empleo.
Quería preguntar sobre el futuro, sí, Carlos.
Pero, presidente, sobre eso, sobre el futuro. Presidente, por eso, por lo que hemos comenzado a comentar las declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos.
Si la inversión se para o no se para.
Es muy difícil llegar a un gobierno de gran coalición o a un gobierno de consenso cuando tú lo primero que dices es que no hay que cambiar nada. Es que precisamente
precisamente
la nueva política exige hacer más política a los políticos y exige dar mensaje de tranquilidad a los inversores. Evidentemente, yo creo lo hemos comentado aquí alguna vez, yo creo que la inversión extranjera directa en España
representa relativamente poco
en relación al PIB. Afortunadamente, no somos como China hace algunos años o como otros países latinoamericanos que hasta hace muy poco dependían casi exclusivamente de la inversión extranjera. España tiene un motor de crecimiento, una atracción importante de crecimiento, y eso le permite aumentar su PIB, como decíamos anteriormente, un 3,5% sin necesidad de inversión extranjera. Pero sí que es verdad verdad que los mercados, cuando no confían en un país, al final le pasa factura. Hoy mismo el ministro de Guindos, en esa entrevista, decía que España, entre el sector público y el sector privado, iba a necesitar el año 2016 400.000 millones de euros, de los cuales 230.000 millones, más o menos, son del sector público. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de eso. Pero para conseguir ese objetivo, hay que dar mensajes de estabilidad, cambiando lo que haya que cambiar. Lo que no se puede
es que no hay nada que cambiar, lo que ha funcionado, sencillamente. ¿Tú crees que algo...? No, tendríamos que ir, en mi opinión, como ya lo he dicho, a las otras elecciones. Pero bueno, quiero decir, ¿tú crees que algún...? Dejemos aparte la inversión extranjera, que por supuesto no hay ningún inversor extranjero ahora con dos dedos de frente que esté pensando en invertir en España. En todo caso, lo que estaba pensando en invertir, lo ha dicho, oye, para la máquina, vamos a ver si estos locos, a ver qué deciden estos tíos en España. Como mínimo eso. Pero dejemos la inversión extranjera aparte, que como dices, tiene una prestación relativamente marginal, pero que es reputacional, que es significativa, que es importante, que tiene una cierta trascendencia. Hablemos de los españoles. ¿Tú crees que la empresa española puede estar tranquila con un escenario en el que, producto del consenso al que eventualmente se pueda llegar, se pueda subir el salario mínimo, que implica aumentar el coste laboral que ella va a tener? Pues la respuesta es no. ¿Tú crees que es razonable que alguien confíe en que se mantengan o se incluso suban los impuestos a las empresas como propone o como predica el PSOE y Podemos? Pues tampoco creo que dé ningún mensaje de tranquilidad. Es decir, que estamos en una serie de puntos que, sin los 150 folios de papeles que tú dices, pero yo creo que todo el mundo conoce las posiciones ideológicas y estratégicas y las recetas que predica cada uno de los partidos. Podemos, el Partido Socialista, y también Ciudadanos. Oye, el Partido Socialista acaba de estar la semana pasada visitando a Portugal, Antonio Costa, para preguntarle, pedirle consejo cómo llegó él al acuerdo con la izquierda, ¿no? Cosa que por otra parte es un poco absurda, porque ahí llegó porque podía, quiero decir, tenía mayoría absoluta entre los comunistas, el bloque de izquierdas y el Partido Socialista. Aquí es una cosa más complicada. Pero quiero decir que claro que se conoce lo que quiere hacer cada uno. ¿Tú crees que esto da tranquilidad? Yo creo que no da tranquilidad.
Pero los pactos se basan en las renuncias de quienes están negociando.
Pero si es que,
y claro, si tú como cuestión previa no renuncias a nada, pues no hay posibilidad de ningún pacto. Es decir, a ti te puede gustar, o al gobierno y a muchos economistas.
No digo a los empresarios.
Les puede no gustar el subir el salario mínimo interprofesional. Pero habría que recordar que tan solo el 1,5% de los asalariados españoles cobran el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, cuando creamos un gran mundo sobre el SMI, pues yo creo que no es muy cierto. A otros dirán que lo que hay que hacer es bajar los impuestos. A lo mejor a los de Podemos o del PSOE, pues no le gusta esa idea. Pero eso es la política, llegar a acuerdos para sacarlo adelante.
Pero yo, como no...
eso es la política.
Es que a ti te encanta, que sí, que has hecho mucha información política además. A mí lo que me preocupa, como te digo, es si este país va a ir bien o va a ir mal. Y yo creo que con la aritmética parlamentaria a que han dado lugar los españoles, que somos entre todos los culpables de esta situación diabólica, como digo, los españoles, no los políticos, los españoles, yo creo que en esa situación la economía va a ir mal, o bastante peor de lo que ha ido hasta ahora. Y es una pena, porque una economía que acaba el año creciendo un 3,5%, creando casi 1 millón de empleos entre 2 años, y con una inversión importante, y con muchas tareas pendientes, porque la economía ha salido de la crisis, pero tiene por delante reformas. Pero tú, ¿qué clase de reformas ambiciosas vas a hacer con gente que piensa de manera tan diferente sobre lo mismo? Ninguna, sencillamente ninguna. Yo no sé si unas nuevas elecciones arreglarían las situación. Lo que creo es que una segunda oportunidad daría la ocasión para que la gente se lo pensara dos veces. Solamente eso digo, dos veces. Creo que lo contrario, lo de tratar, aparte es que tal y como están las posiciones ahora de los partidos, no veo factible nada, ¿no? Por mucho que haya lanzado Pedro Sánchez un cable a Ciudadanos diciendo que querían pacto sobre Ciudadanos con Podemos.
No.
Claro, pero si es que son cosas irreconciliables. O sea, por mucho que te empeñes en que el diálogo es el diálogo y que hay que ceder, pero claro, toda concesión de cara a un acuerdo pues todo consenso, esto lo decía muy bien Margaret Thatcher, como sabes, a la que adoro,
claro.
Decía, el consenso es lo peor, porque es aquello, claro, porque es lo contrario del acuerdo. Decía el consenso es aquello que a nadie agrada y que a nadie repugna. Eso sí que es un fracaso, porque al final es el mínimo común denominador. Es decir, es no. Y el país, España, necesita hacer cosas ambiciosas e importantes. Más en una situación internacional en la que estamos, con los mercados como están, con China con los temas. Acabo un segundo. Con China como está, con Brasil como está, con tipos de interés que van a ir al alza seguramente en Estados Unidos. Y por tanto, con esos vientos de cola de los que hemos hablado, que han apoyado a la economía española durante los últimos tiempos, que se pueden revertir.
Pero fíjate, gracias al consenso, porque Thatcher es ya cuando se está agotando, digamos, ese empuje inicial del estado de bienestar a partir del año 45. Gracias al consenso, Europa ha sido durante muchas décadas una isla de democracia, una isla de libertad, una isla de igualdad social.
Gracias al acuerdo, al consenso.
Funcionaban los ascensores sociales, alguien que era pobre podía estudiar y podía tener derecho a una asistencia sanitaria, y se han construido estado de bienestar gracias a ese consenso estratégico, no bueno, puramente táctico, después de unas elecciones, entre el centro derecha y el centro izquierda en Europa. Y gracias a eso, Europa es algo fantástico. Yo estoy leyendo un libro ahora extraordinario de Angus Deaton, que es el último premio Nobel de Economía, que es un estudioso sobre la sanidad, la igualdad, el por qué Europa tiene mayor nivel de renta que el resto del mundo. Y una de las causas fundamentales es que hay un consenso básico, hay que mantener un estado de bienestar.
Bueno,
y el gran drama que se produce con la marca de Thatcher es precisamente eso, cuando en vez de reformar el estado de bienestar, lo que intenta es aniquilarlo. Y a partir de aniquilarlo...
Por eso cuando vino Tony Blair después lo mantuvo, ¿no?
No, claro. Tony Blair no...
Mantuvo todo lo que hizo Thatcher. Todo lo que hizo Thatcher.
Hizo cosas muy positivas.
Todas.
Yo creo que el sistema productivo británico al final de los años 70 y primeros 80 era un auténtico desastre y modernizó mucho el país, pero rompió determinados consensos que se ha demostrado en la historia de Europa desde el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que han sido muy positivos, y por eso Europa es una isla de libertad en el mundo, y de democracia, y de nivel de renta, con todos nuestros problemas somos mejores que el resto del mundo.
Eso por supuesto, pero Thatcher no hizo eso. Thatcher lo que rompió es con el monopolio y la hegemonía de la izquierda en el Reino Unido, que lo había llevado al desastre. Eso es lo que hizo Thatcher. Rompió con el monopolio y la hegemonía de la izquierda y el pensamiento dominante de la izquierda en el Reino Unido. Lo reformó, le dio la vuelta como un calcetín. Y lo hizo tan bien que cuando vino Tony Blair mantuvo todo lo que había hecho ella en el sistema de bienestar, que lo racionalizó para que no se aprovechen de ellos ni abusen de ellos los vagos, los que pudiendo ganarse la vida por sí mismos prefieren vivir de la sopa boba, etcétera, etcétera. Eso es lo que hizo Margaret Thatcher y lo que mantuvo Tony Blair. Y lo mismo hizo con el sistema educativo, que cambió radicalmente de Margaret Thatcher y lo mantuvo Tony Blair. Aquí, en cambio, las políticas son diferentes. Aquí ha gobernado 8 años la derecha y cuando ha venido, vino Zapatero en su momento, lo que se encargó en primera instancia es de destrozar o de derribar todo lo que había hecho la derecha. Y es lo mismo que plantea ahora Sánchez cuando llega al gobierno. Por eso los pactos, pues cuando estás entre gente razonable, como eran Thatcher y Blair, pues te parece todo perfecto. Ahora, aquí con Rajoy y con Sánchez, que viene a derogar la reforma laboral y a cambiar absolutamente radicalmente de política y a rescatar a los ciudadanos, oiga usted, imponer la justicia social, que me recuerda a Isabelita Perón, pues la justicia social.
Fíjate,
oiga usted, ¿qué pacto vamos a llegar?
Muy brevemente, fíjate el desastre que ha sido las políticas de estado de bienestar en Europa, fíjate el desastre que ha sido que todos los países europeos, todos y cada uno de ellos, ha intentado tener un buen estado de bienestar.
Bueno,
podemos pensar que Churchill, cuando recupera el poder en 1951, lo primero que hace es desmontar el estado de bienestar que ponen en marcha los laboristas a partir del 45. No, en absoluto. consolida y lo mejora. Si yo no estoy
diciendo que no haya que reformarlo. Que no hay que mejorarlo. No. Que es que no hay que mejorarlo, que hay que liquidarlo, el estado del bienestar. Hay que liquidarlo. Y porque no genera más que parásitos.
Entonces y acabaremos con gente... los peores países
no,
del mundo.
No, no, no es verdad. No, no es verdad. No paga impuestos. No es verdad. No es verdad. No, no, no es verdad. Y lo estamos viendo que va a explotar. Ya está explotado porque financieramente es insostenible. Pero estamos viendo con la crisis los refugiados. Lo estamos viendo. O sea, no tenemos un estado de bienestar que está absolutamente sobredimensionado, que hay que racionalizarlo, que hay que ajustarlo y que hay que dirigirlo a las personas que lo necesitan de verdad. Y que hay y en el que hay que hacer reformas para que la gente participe financieramente en su sostenimiento y además que crea una cultura de la dependencia que es nociva para los jóvenes y para las nuevas generaciones.
Que hay que ajustarlo en determinadas ocasiones cuando se nos va de las manos, no hay ninguna duda en ello.
Eso se ha ido de las manos ya.
Pero yo te recuerdo algo que un informe que hace todos los años el Banco Mundial, que se llama el Índice de Desarrollo Humano, que es donde mete todas las variables sobre la felicidad de los países. Y el Índice de Desarrollo Humano te dice que los países de los 10-15 mejores países del mundo todos tienen un estado de bienestar alto. ¿Cuáles son los países que tienen menos índice de desarrollo humano? Botswana, Zimbabue, los países africanos, algunos países latinoamericanos. ¿Vamos a ese modelo? Pues me parece que no.
No, yo no he dicho eso.
¿Tienen los periódicos de mañana, Joaquín, los económicos?
Él es el con los calamares de Palamos.
Sí, sí, viene tremendo. Sí, sí, sí. Eso, pero bueno, da igual, no pasa nada.
Es que eran explosivos. Oye, te los ven.
Tiene tu ideología, pero yo estoy convencido que también él no es un desalmado.
No, 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 he dicho más de una vez que me parece que yo creo que un liberal está de acuerdo, como dice la teoría, en no dejar en la cuneta a aquel que por mala suerte, por circunstancias de la vida, no pueda sobrevivir por sí mismo.
Eso es de Churchill.
Por sobrevivir por sí mismo. Pero, y acabo ya, Juan Pablo, pero hay tantos que abusan del estado de bienestar,
sin duda.
Y luego crea una cultura que es fatal para la juventud. Para la juventud es fatal.
¿Qué nos queda por discutir aquí en este mes de enero, febrero, marzo?
Y ese, cuando te metías el calamar de Palamos en la boca, explotaba y era como una sensación como que estabas comiéndote cualquier...
Joaquín, sácame de esta, por favor. Por favor, sálvanos de esta, Joaquín.
Bueno, vamos con las sombras que hay bastantes en la prensa de mañana. Veo, por ejemplo, sobre la bolsa en ABC, la crisis china arrastra al IBEX por debajo de los 8.900 puntos, 5 días. El petróleo cae de los $32 y lleva al IBEX a nuevas pérdidas. El economista dice que las firmas del IBEX no están aprovechando la caída de los valores para comprar autocartera. También sobre el tema político, en expansión, inquietud entre empresarios y banqueros por Cataluña. 5 días, las empresas exigen un gobierno fuerte que dé seguridad jurídica. ¿Hay alguna luz, sobre todo porque afecta al bolsillo, porque de todo esto se está beneficiando el cliente? Es la ofensiva comercial de Bankia, así lo titula Expansión. En 5 días, Bankia abre la guerra de las comisiones.
Oye, yo creo que los que primero estaban a favor y forzaron la salida de Rato, aparte de la que decidió el ministro de Economía, Luis de Guindos, de Bankia, eran la banca española, que en aquella reunión famosa donde estaban en Santander,
correcto,
en la Caixa y los demás,
viernes por la tarde,
creo que era un domingo, bueno, no sé, es igual, donde él presentó un plan
un
Rato y los demás le dijeron no, tienes que hacer otra cosa. Es decir, los 22.000 millones de euros que pedimos a la Unión Europea para salvar Bankia es porque salvando Bankia salvamos el conjunto del sistema financiero. Y lo que nos interesa de Bankia es que devuelva lo antes posible las ayudas. Si es haciendo una política comercial agresiva, que la haga. O sea, que la haga. Y los demás, que se quejen. Bueno, pues que se quejen. Porque el mercado es el mercado. Que de seguridad es pública de Bankia. Sí, es verdad, pero oye, tenemos que exigir que tenga la gestión más eficiente posible para que devuelva la pasta lo antes posible. O sea,
no
que
puedo estar más de acuerdo en eso, porque creo que es...
Yo bueno celebro que esté de acuerdo.
Para
no me queda tiempo.
Para si Bankia se venda finalmente, cuanto más suba en bolsa, mejor. Para
exactamente.
Cuanto más grave, mejor. Cuanto más
clima, vamos a acabar hasta bien. Vamos a acabar hasta
hombre,
bien.
Hombre, claro que sí. Yo voy a ir a cenar. Eso, pues eso. Otros calamares de Palamos. ¿Qué te queda, Joaquín?
Me queda en Expansión que Telefónica va a crear una filial para segregar sus torres de telecomunicaciones.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este lunes 11 de enero. Adiós, Carlos Sánchez, que vaya bien. Hasta el próximo día.
Buenas.
Buenas noches. Miguel Ángel Belloso, que te vaya muy bien.
Muy bien, igualmente a todos.
Cuídate mucho, ¿eh?
Chao, chao.
Come bien, come bien. Has empezado la semana fuerte. Has puesto el nivel alto. No bajas el nivel, Belloso.
Bueno, mañana toca bocata, ¿eh?
Mañana bocata.
Y para compensar, ¿no?
Y claro. Mañana son porras o churros por la mañana.
Mañana churros.
Churro. Sí. Me ha curado un vistazo, ya va eso.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de cualquier otra cosa en la linterna, escuchamos un mensaje en línea directa con Belén.
Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, tienes un teléfono a mano. Muchas personas contestan sí a ambas preguntas y aún Juan Pablo no han hecho nada. Así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet de línea directa, te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a línea directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tableta o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, hay luz en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Me quedo despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora? Bueno.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, trate que la pasó Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Más de 7.500 jóvenes ciegos estudian para tener un futuro y necesitan materiales adaptados y profesores de apoyo. Puedes dárselos tú. O puedes comprar el cupón. ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la 11. Conoce nuestro papel en 11.es.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con batas, pijamas o camisones de énfasis por 18,99 euros.
Las rebajas del Corte Inglés. Ya me tocaba a mí.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y si quieres, puedes hacerlo más grande. Pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo. Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una tráfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de papa.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Pepi, buenos días.
Buenos días. Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
César Nomela, ¿qué tal, rector? ¿Cómo
estás?
Noches,
buenas noches. Muy bien. Feliz año a todos.
Igualmente te digo. Y feliz año nuevo otra vez en La Linterna, que ya llevamos unos cuantos, desde el 9, ¿eh?
Sí.
Ya estamos en el 16, ¿eh, profesor?
Sí, sí, sí.
Aquí está César Nomela con Ciencia y Conciencia en La Linterna, empezando por el premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Cambio Climático. ¿A quién?
Al doctor, tiene un nombre indio, el nombre es dificilísimo de pronunciar.
Bueno,
pronuncio el apellido, Ramanathan.
Sí.
Hay que decir que en España tenemos unos premios, son premios Fronteras de Conocimiento de la Fundación BBVA, que están al nivel casi del Nobel en cuantía, ¿eh? Y aunque son más recientes, sí, están organizados en secciones quizá más adaptadas al momento. El otro día leía en una revista importante un análisis de que quizá el Nobel, las secciones ya son tan clásicas que a lo mejor deberían revisarse. Bueno, pues aquí hay un premio en biomedicina, pero lo hay en ciencia básica, lo hay en cambio climático, lo hay en tecnologías de información y comunicaciones, lo hay en diversas temáticas. Y se acaba de fallar el premio de cambio climático. Y la concesión a este hombre, el doctor Ramanathan,
sí,
es realmente muy, muy relevante, porque es de los científicos que han aportado más a eso que llamamos cambio climático y que muchos muchas veces discuten, pero de los que han aportado datos reales que realmente ponen una parte del problema en su clara perspectiva. Lleva muchos años trabajando, primero en la India y después en Estados Unidos, y lo que ha hecho es ayudarnos a entender mejor en qué consiste eso del cambio climático, porque hablamos de la capa, lo que se sube a las alturas de la atmósfera, de anhídrido carbónico. Y eso provoca un calentamiento excesivo. Realmente el Sol calienta la Tierra, y como los elementos de la atmósfera se calientan, pues gracias a eso la Tierra no está bajo cero, porque si no estaría así. Pero claro, cuando el calentamiento es excesivo, porque la radiación no se pierde, porque se detiene, como provoca, por ejemplo, la capa de anhídrido carbónico, que es lo que más entendemos que se libere, porque es la combustión de los combustibles fósiles, gasolinas, etcétera, pues eso es lo que provoca el calentamiento. Pero es que además hay otros productos que también se liberan a la atmósfera, y que en menores cantidades, pero que contribuyen igualmente, hasta el punto de que el cálculo que ha hecho es que estos elementos traza, estos gases traza,
sí,
en menores cantidades, pues pueden significar a lo mejor el 45% del problema. Por tanto, la propuesta de este premiado por la Fundación BBVA, pues va en la línea de controlar también eso, no solamente disminuir las emisiones de anhídrido carbónico, que están ya en la línea y que los acuerdos de París recientemente van en esa dirección, sino además controlar estos otros elementos. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, una época trabajó sobre los clorofluorocarbonados, estos productos que se utilizan en los refrigerantes, y que supimos mucho de que destruían la capa de ozono. También contribuían a incrementar el calentamiento global. Se sustituyeron por otros productos que no afectan a la capa de ozono, como son los gases fluorados, pero que también aportan a ese problema, que también contribuyen al calentamiento. La liberación de partículas, el hollín, la carbonilla, que en
todo suma, caso, ¿o qué?
Todo eso suma y también contribuye de una forma importante, pero mucho más que el anhídrido carbónico. Es decir, una cantidad, una tonelada de hollín o una tonelada de estos otros productos, pues a lo mejor puede calentar miles de veces más que el anhídrido carbónico. Por tanto, controlar este tipo de productos está todo en esa línea, y realmente creo que es un científico de los que han trabajado en algo que aportan datos indiscutibles y que además son útiles. Hay que destacar que recientemente la propia Academia Pontificia de Ciencias, hace unos 10 años, le invitó a formar parte de ella, y el Papa Francisco, en su reciente elaboración de la encíclica Laudato Si, que ha llamado la atención desde un punto de vista de lo que obliga la ética cristiana a considerar desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, pues realmente fue el principal inspirador de una reunión que al Papa le resultó extraordinariamente importante y que ha tenido un notable éxito. Realmente creo que es un premio magnífico, y hay que decir que estos premios están en esa línea. De hecho, llevan solo, me parece que esta es la sexta edición, pero ya hay varios que después de obtener este premio obtuvieron el premio Nobel.
Bueno, esa es una investigación al servicio del bien, vamos a hablar de una al servicio del mal. Porque exacto, el 6 de enero se lanzó, o dice Corea del Norte, ese régimen de esa monarquía comunista totalitaria, porque es un régimen monárquico totalitario comunista, es una cosa, en fin, es tremenda.
Sin llamarlo monarquía hasta...
Digo por herencia, digo porque va...
Por lo hereditario, pero nada más,
pero nada más.
Es una tiranía tan impresionante.
La bomba de hidrógeno, que es verdad, existe, es real.
Realmente las mediciones, los científicos de Occidente que han podido seguir un poco este proceso, dudan mucho, prácticamente concluyen que no es la temida bomba de hidrógeno, que supone como una bomba que ya aquí en La Linterna se ha descrito varias veces por Jorge Alcalde y muy bien, es una explosión en dos veces, un proceso de fisión, sí, con productos radioactivos derivados del uranio o del plutonio, que luego además alimenta un proceso de fusión nuclear a partir de hidrógeno, que libera todavía mucha más energía y, por tanto, la capacidad explosiva es muchísimo mayor que la de la bomba atómica convencional y la capacidad destructiva, por tanto.
Con lo cual no es verdad, es un farol del 15.000.
Pues prácticamente seguro que no es verdad. Realmente lo que el efecto sísmico que se detectó pues es parecido al de otras pruebas que habían hecho en años anteriores y que no documentan que se trate de una verdadera, lo que llamamos, bomba de hidrógeno. Sí parece que en todo caso puede haber hidrógeno en el producto y que active el proceso y que lo reactive y que alcance desde luego niveles destructivos muy, muy preocupantes. Dentro de poco se podrán medir y comprobar, pues, a través de la detección de isótopos del xenón, que es un gas noble, un isótopo pesado y demás, muy inerte. Eso podrá realmente confirmar y dar mucho más datos de lo que es. Pero no parece que sea la temida bomba de hidrógeno, pero desde luego es muy de temer que dispongan de ese tipo de armas, porque además son aparatos destructivos que los podrían enviar a través de misiles.
Oye, dime una cosa más, César, antes de que te marches. Esto de encontrar una bacteria en una momia... ¿Estaba la bacteria ahí?
5.300 años.
¿Qué estaba?
Esta momia. En los Alpes italianos, ¿sí? Bien conservada esa momia.
En frío,
y
claro.
Además... la verdad es que en hielos aguantan los cuerpos,
sí.
La momia ha dado muchísimo juego porque se descubrió en los 90, pero sí. Cuando la han explorado en el estómago, pues aparte de enterarse de lo que había comido el pobre señor poco antes y de ver que además lo habían matado de un flechazo y tal, pues también parece que tenía úlcera de estómago, por lo menos la bacteria que hoy sabemos que produce la úlcera. Pero aquí nos da unos datos que son interesantísimos porque estas bacterias podemos seguir su rastro. Y resulta que haciendo el genoma de esa bacteria sabemos que no es el Helicobacter que ahora tenemos en Europa, sino más bien el que está en Asia. Por tanto, debió venir de Asia, debió llegar la bacteria productora de la úlcera. El señor debía estar de mal humor quizá sufriendo de su úlcera. Y ese rastro de los humanos que todo esto nos permite es desde luego fascinante. Entre otras cosas, y yo aprovecho siempre para llevarlo, el ser humano es uno. Y los que están ahora, esos que quieren decir yo somos diferentes y por eso queremos ser tal, pues somos todos, derivamos de lo mismo, podemos saber ese rastro. Y resulta que debieron venir algunos humanos de Asia en épocas que todavía no sabemos, y a través de este rastro se ha podido demostrar. Nos esperan muchos más datos de ese estilo cuando realmente se sigan explorando estos restos que a veces están también conservados a lo largo de más de 5.000 años.
César Nomela, profesora, Ciencia y Conciencia en La Linterna, como siempre, hasta el próximo día, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Noticias con historia, Javier Redondo, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, feliz año.
¿Qué tal está el doctor? ¿Bien?
Muy bien.
Se cumplen 300 años del nacimiento de Carlos III, 20 de enero de 1716, el rey reformista, el máximo exponente español del despotismo ilustrado. el mejor alcalde de Madrid. Ahora que se echa de menos políticos con horas de biblioteca, desarrolla la idea, profesor.
Sí, pues muy bien. Se dice siempre que es el mejor alcalde de Madrid. Como dices tú, se cumplen 300 años del nacimiento. Se dice eso, aunque también sus críticos le dicen que estaba aquejado del mal de la piedra, es decir, que se dedicaba a la construcción. Hizo la Puerta de Alcalá, el Jardín Botánico y el Museo del Prado. Yo incluiría aquí también, y salvando obviamente las distancias y los contextos, a José I, que también fue en sí mismo, o metafóricamente, un buen alcalde de Madrid. Lo cierto es que Carlos III llegó muy preparado al trono de España, muy curtido, porque tuvo 20 años de aprendizaje como rey de Nápoles.
¿Y cuál fue, Javier, realmente su obra reformista, o cómo defines políticamente el reinado del que se van a cumplir desde el nacimiento de este rey 300 años dentro de unos días?
Bueno, yo he querido destacar este aspecto porque me interesa mucho, ¿no? Algunos críticos le acusan de que se puso al servicio de los ministros que trajo de Italia, ¿no? Pero en líneas generales se reconoce, los historiadores reconocen su faceta regeneradora. Como diría Carlos Seco Serrano, no fue un innovador, pero sí un renovador. ¿Qué quiere decir? Representa el modernantismo en la corona, ¿no? Busca el equilibrio en el plano internacional respecto a las potencias, Austria, Inglaterra y Francia. Mantiene las tradiciones, es creyente, no quiere desmantelar completamente todas las estructuras del antiguo régimen, sino transformarlas. Y sobre todo cree que las clases privilegiadas, las adineradas, las clases pudientes y propietarias, son necesarias para el progreso de España. Digamos que les pide, esta palabra es nueva, no es de su tiempo, pero les pide solidaridad, ¿no? Yo diría que es pragmático y ponderado, ¿no? Y Jovellanos dijo de él que restableció el imperio de la verdad.
El peor momento, el motín de Esquilache.
Sí, claro, el peor momento de su reinado fue el motín de Esquilache, porque condicionó ya el resto de su reinado. Fue en 1766 y, bueno, se produjo por el aumento del precio del pan, por lo tanto la indignación de los menos pudientes, ¿no?, de las clases más populares, y por la especulación. Pero sobre todo generó todas las intrigas y todas los debates y todas las traiciones dentro de su ministerio. Esquilache y Grimaldi contra Marqués de la Roda, contra el Conde de Aranda, que a su vez despreciaba Florida Blanca. Entonces, todas las intrigas palaciegas a partir de este momento, ¿no? Luego, yo también creo que incluiría en su debe la expulsión de los jesuitas en 1767, ¿no? También es un punto negativo de su reinado.
Ya que estamos, dos efemérides así cortitas de estos días, ya que estás en ello.
Bueno, pues hay dos que son una muy curiosa y otra, pues bueno, habéis hablado de este pseudo rey de Corea del Norte. Pues bien, tal día como hoy, 11 de enero, hace 70 años, en 1946, se proclamó la constitución de la recién creada República Popular de Albania, ese pequeño país mediterráneo que se convirtió bajo el mando de Oxa en uno de los países de satélites de la URSS, donde se efectuaron las purgas más salvajes. Y tal día como mañana, el 12 de enero de 1941, 75 años, la selección española de fútbol disputó en Lisboa su primer encuentro internacional después de la Guerra Civil. Empató a 2 con Portugal.
No está mal, que es un lugar al espejo para muchos. Sí. No te muevas de ahí, que tienes tertulia hasta las 12, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Noticias con Historia con Javier Redondo, que aquí sigue. Y también el resto de los que estamos aquí haciendo la linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.